mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
11.840. 500.000 euros. 11.840. 500.000 euros. 11.840. 500.000 euros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aunque para la mayoría este sea el Día de la Salud, también es el sonido del día este en la zona cero de La Dana, en Catarroja particularmente. Un municipio azotado por la peor tragedia natural de la historia de España, pero que ayer tuvo una jornada un poco más alegre, más tranquila, muy feliz, gracias a ese 11.840, el tercer premio de la Lotería de Navidad. Soy Carles Villeta, estás escuchando Mediodía en COPE Valencia y te cuento en nada cómo se vivió ese momento tan especial en Catarroja. En torno a las 9:40, 10 menos 20 de la mañana, las niñas de San Ildefonso cantaban ese 11.840 y Mariam y María José, loteras de la administración La Rambleta de Catarroja, salían corriendo para abrir la persiana. Ellas habían amanecido ya con un pálpito, el de dar un premio.
Pues sí, contentísimas. 120.000 euros ya es un buen premio, ¿eh? Sabíamos que este año iba a tocar seguro, porque a la gente de aquí le hace falta y todos los pueblos de alrededor lo están pasando muy mal.
Esto es como todo, cuando vas a comprar la lotería, pues lo típico, ¿no? Hay gente que dice, es un número feo, feo. Pero para ellas, lógicamente, o para los agraciados, ya que repartieron una serie entera, han sido 10, ni mucho menos era feo.
Pero de todas formas es que la gente muchas veces no quiere comprar un décimo que sea feo, pero está igual en el bombo, o sea que puede tocar perfectamente igual.
Ya lo creo. Ayer eran todos sonrisas, abrazos, descorche de cava valenciano, por supuesto. Pero han sido momentos muy duros, desde el pasado día 29 de octubre. Está ya grabado a fuego en nuestra memoria, lamentablemente, cuando la trágica Dana y las inundaciones que provocó la Dana arrasó su negocio y vieron cómo el agua entraba a más de 2 metros de altura.
Parón de 36 días. Abrimos por primera vez el 6 de diciembre, con muy mala organización, pero abrimos.
Solamente pudimos arreglar, para hacerlo rápido, la parte de atender a los clientes, pero todo lo de aquí dentro no nos dio tiempo, pero da igual, teníamos que salvar la campaña de Navidad y dar el premio.
Hay que pensar también que se han perdido muchos décimos en esa inundación de ese local, de esa administración. Algunos los que han podido rescatar, que muchos vecinos y voluntarios les pedían, también los manchados de barro, los que habían vivido la tragedia de cerca, pero en los que se esperaba, pues eso, que la suerte estuviese detrás. Muchas veces esa superstición que nos inventamos nosotros mismos intenta compensar las penas y las desgracias. Ahora, para todos los que siguen viviendo entre barro y polvo, esto no lo olvidemos, que la desgracia todavía no ha abandonado Catarroja, les queda todavía el sorteo del niño. María y mi María José lo afrontan también con esperanza.
Todavía hay muchos voluntarios, luego mucha gente que tiene esperanza también de que toque aquí y nada, esperamos tener ventas como en Navidad.
Aunque también es verdad que la suerte, como se suele decir, va por barrios, no siempre está de cara, ni aunque compres en la misma administración, ni aunque la vayas rondando, ni aunque insistas, te pongas como te pongas. Como dice el refranero, si no es para ti, ni aunque te pongas, y si es para ti, aunque te quites. Y ese es el caso de Inés, vecina de Catarroja, que es clienta habitual de esa administración, pero no compró el 11.840.
Sí, yo compro todos los años. Es que compro del sábado, del jueves, de todo, no. De Navidad también. Pero yo tengo siempre los mismos números. Ese número no lo tengo. Ojalá, porque es que lo hubiera dicho. Madre mía, yo, anda que no hubiera chillado yo. Pues te digo que sí, que pero justamente el 40 no.
Bueno.
Que me han dicho. Lo había hecho mi cuñada, dice. Ha salido ahí bajo la lucía, claro. Yo juego, pero.
Efectivamente, yo juego, pero es que vas a una administración y tanto número, ¿cuál eliges? ¿Cuál te quedas? ¿El feo, el bonito, el que te da la imaginación que puede salir, tu número de la suerte? Nunca se sabe. Bueno, de la suerte en forma de euros a la suerte en forma de solidaridad, que esa es verdad, que nos está tocando desde hace ya muchísimo tiempo. Cuando vienen peor dadas, la gente nunca ha dado la espalda. En Catarroja, justo al lado de la administración de lotería que ha repartido ese tercer premio, estaba Eva Vilarroch. Es vicepresidenta de Provida en Castellón. Estaba con otros voluntarios repartiendo otro tipo de alegría. Te lo cuento en un minuto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sabemos que han sido semanas duras tras la dana, pero juntos salimos adelante. En Miscota Masanasa, Benetúser y Catarroja estamos de vuelta y queremos ayudarte. 20% de descuento en todo. Ven con tu peludo y que no se quede sin su regalo navideño. Consulta nuestro horario en Google y condiciones en tienda. Miscota, ¿sabes quién manda en casa?
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
No sabemos cuándo nos va a cambiar la vida. Pero lo que sí sabemos es que siempre nos vamos a necesitar. Casa Caridad lleva más de 118 años acompañando a quienes más lo necesitan. Esta Navidad, sé parte de un legado de más de un siglo. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer estábamos pendientes de cómo se repartía alegría, ¿verdad?, a través de la lotería, a ver si nos tocaba aquí en la provincia de Valencia, quizás a la zona afectada por las inundaciones, pues alguna u otra población que haya algún pellizquito, y estábamos justamente, como digo, pendientes de eso, de repartir alegría. Y nos topamos con una realidad que nos ha llenado de mucha más alegría que la que nos podía dar la lotería, sobre todo porque viene de la mano de gente que se ha preocupado desde el minuto uno por los demás, y eso es enormemente gratificante. Hablamos de Provida Castellón, que ayer, justamente el día de la lotería, estuvieron en Alfafar y en Catarroja repartiendo, sin duda, felicidad a través de enseres indispensables para muchas personas que, no nos olvidemos, todavía no tienen prácticamente de nada. Están todavía en proceso de recuperación, muy al principio además, y les hace falta todavía que muchas personas, como los amigos de Provida Castellón, estén a su lado y pendientes de ellos. Vamos a hablar con Eva Vilarroch, que es la vicepresidenta de Provida Castellón, para que nos cuente qué hacían ayer en Catarroja, cómo fue esa actividad y qué fue lo que repartieron entre los vecinos. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por dejarnos hablar.
No, hombre, al revés. Gracias a vosotras por vuestra iniciativa y vuestra solidaridad, que es fundamental en estos días. A ver, ayer repartíais como si fuerais, no digo reyes magos, ¿no?, pero como pajes, por lo menos, sí.
Sí, la verdad es que nos da mucha satisfacción poder ayudar a los más vulnerables, porque es lo que estamos haciendo hace 37 años en Castellón. Y ahora, desde que ocurrió lo de la dana, pues nos vimos en la necesidad, obligación moral de ayudar a nuestros hermanos afectados de la dana.
Sí.
Y entonces, pues bueno, vamos todos los fines de semana y así, pues bueno, esa es un poco la lotería que siempre les toca, porque por lo menos a los que nosotros llevamos, pues saben que les van
eso seguro, ¿no? Claro,
a conseguir.
Claro. Oye, ¿qué es lo que más les hacía falta a estas personas ahora mismo?
Bueno, ha sido un proceso, ¿no? En principio les hacía falta que les quitáramos el lodo de las casas, de los bajos, claro, de los trasteros. Después, pues han ido necesitando que les picáramos paredes para que estemos y tal. Ahora, pues en sus casas todavía no están habitables, no pueden entrar, pero ahora necesitan, pues, calefactores, cocinitas para poder cocinar, que aunque no viven allí, pero bueno, están a lo mejor alquilados en una habitación o están en otros sitios y necesitan poder cocinar. Entonces, ayer llevamos cocinas con su botella de butano, llevamos microondas, llevamos muchos radiadores, los radiadores los llevamos todas las semanas, y bueno, ropa calentita, muchísimos chaquetones de hombre y de mujer y de niño, y mantas, sábanas, fundas nórdicas. La verdad es que, bueno, pues todo lo que nos van pidiendo, y al final te das cuenta que más o menos todos están en esa misma situación de necesidad ahora. Todavía hay muchísimo que hacer y desde aquí pues quiero, pues bueno, que hacer ese llamamiento a los voluntarios que no nos olvidemos de ellos, que todavía están muy, muy vulnerables.
Qué bien. Entiendo también tu, en tus palabras, intuyo, ¿no?, cierta emoción, porque es así desde que esto ocurrió, que a todos nos afecta, sí, mucho la situación de estos vecinos de los poblados del sur de la provincia. Sí. Eva, ¿cómo conseguís todos estos enseres y estos artículos que ahora son para estas personas de primera necesidad?
Pues bueno, la verdad es que la conseguimos de distintas vías. Y desde el Ayuntamiento de Castellón nos han donado mantas, algunas fundación que también nos ha donado para poder comprar radiadores, la verdad, particulares, desde Provida también, a nivel particular. O sea, la verdad es que yo siempre digo que en Provida se produce la multiplicación de los panes y los peces. A veces dices, ostras, no tengo nada, cómo les voy a dar de comer o cómo les voy a llevar y qué les voy a llevar, y al final aparece uno que te dona una furgoneta enorme, o sea, que te dona, no, que te la deja para ese día, y luego empezamos a cargar y se llena.
Qué bien, qué maravilla. Oye, sí. ¿Qué os dicen estas personas que ayer en el día de la lotería, igual no les tocó, bueno, igual no, seguro, como a todos nosotros, la mayoría, que no nos ha tocado ni una devolución, pero que reciben estos regalos con tanto amor por vuestra parte?
La verdad es que estamos muy sensibles todos los que vamos, y los que están allí muchísimo más todavía, y bueno, no hay palabras de agradecimiento. Y la verdad es que ahora mismo acabo de recibir un mensaje de una de las vecinas del Parque Alcosa, que ayer vino adrede a darme un abrazo. Nos pusimos a llorar las dos, no sé, como que estamos con la sensibilidad a flor de piel, y ahora me acaba de mandar un mensaje diciendo que soy su ángel, que muchísimas gracias, que su padre, que está emocionado, porque, bueno, son situaciones todas muy, 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 muy complicadas, que por un lado necesitan soltarlo y por otro lado, pues bueno, se les remueve un poco todo otra vez, y bueno, no sé, la verdad es que hay muchísimo que hacer. Yo siempre que voy pienso que no he hecho suficiente, pero bueno, ayer estuvimos con Papá Noel, con los elfos, nosotros vestidos de Papá Noel también, y estuvimos dándoles todo, se los daba Papá Noel, y fue muy bonito.
Sí, a veces hablamos de la hipocresía de la Navidad, pues la Navidad es esto, es generoso, es pensar en los demás y extender la mano a la gente que lo necesita, ni más ni menos. Esto es lo que es la Navidad. ¿Cómo se te puede ayudar, Eva, a ti, a todos los amigos de Provida Castellón, para que sigáis haciendo esta labor importante en Alfafar, en Catarroja o donde se tercie?
Claro, pues bueno, contactar con nosotros o conmigo y decirme en la medida de vuestras posibilidades qué es lo que queréis llevar, y nosotros movemos cielo y tierra para poder llevarlo. Y contactar, nosotros estamos en los grupos de vecinos de todos los pueblos de la Dana.
Sí.
Y, por ejemplo, pues no sé, imagínate que tú tienes secadores que a punta pala que quieres llevar allí. Pues entonces nosotros decimos, tenemos 50 secadores que para la gente que lo necesite. Entonces ellos van contactando conmigo, yo voy anotando teléfonos, dirección, y el nombre y todo eso, y voy apuntando todo lo que tengo y todo lo que puedo dar y a las personas que lo necesitan.
¿Hay alguna cosa en particular?
Lo llevamos ya con el nombre, o sea, vamos ya, no vamos allí como un mercadillo para...
Ya tiene siempre destinatario, ¿no? Muy bien.
Y ya está todo organizado cuando vayamos. Aparte, es verdad que siempre llevamos cosas para la gente que viene, porque al ver que estamos dando cosas siempre vienen, oye, ¿qué dais? Y entonces, pues bueno, lo que tenemos lo damos también, claro. Y luego tomamos nota para la próxima vez que vayamos y llevarles las necesidades que tengan.
Claro. Te preguntaba que cuál es, no sé, qué cosa puede ser más urgente ahora mismo, qué es lo que más se necesita. ¿Calefactores, mismo, quizás, o no sé,
bueno,
radiadores?
Calefactores siempre hacen falta, pero ahora mismo lo que se ayudan son albañiles, fontaneros, electricistas, a punta pala, porque las casas todavía no están habitadas, están picando para poner toda la instalación eléctrica. Tenemos varias familias que... Es que mira, me viene a la cabeza ahora mismo Alexandra, que es una familia de peruanos, de cuatro, que con todo el esfuerzo de estar aquí, con el poquito dinero que tenían, se compraron la casa, que es del banco. Ahora tienen la hipoteca, están pagando una habitación de alquiler, tienen su casa que casi la declaran a ruinas porque ahí impactaron todos los coches. Afortunadamente, no, o sea, van a poder arreglar la casa y no se les va a caer, pero claro, ahora no tienen dinero, no tienen nada. Son una gente súper humilde, con un niño de 1 año y otro de 4 años. Y la verdad es que me encantaría poder ayudarles. Tienen que cambiarse las puertas para encima. Los pocos electrodomésticos que les han dado, han entrado unos ocupas y se los han quitado. O sea, es que es allí te encuentras todos los sentimientos de las distintas personas, ¿no?
Sí.
Entonces sí. Nos encantaría poder ayudarles, pues por eso, cambiando las ventanas, que cambiarle todas las ventanas, todas las puertas, picándole toda la instalación eléctrica, toda la fontanilla. Aquí estamos hablando de mayores, pero bueno, yo como estoy al aire y nunca sabes a qué nos podemos encontrar, pues poder ayudar a esta familia pues sería... Eso sí que sería que les tocara la lotería.
Pues entiendo que es un ejemplo, es el de esta familia, pero sí. Que se replica en todas y cada una de los que han sufrido esta tragedia tan enorme. Sí. Siguen haciendo falta muchísimas manos, pero ahora hace falta que sean de profesionales
para
reconstruir. Pues Eva, darte las gracias y también felicitarte. Nos llena de orgullo, de verdad, que tengamos gente como vosotras, como vosotros cerquita, ayudando a los demás y no olvidándose de la gente que tanto ahora mismo lo necesita. Feliz Navidad, Eva, gracias.
Gracias y feliz Navidad a vosotros también.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Teníamos ilusión en la lotería porque hay una ley no escrita que dice que donde ocurre una desgracia, pues la suerte suele compensar y echar una manita a la gente que ha sufrido. Bueno, lamentablemente el gordo no ha caído por estas tierras, no, ni por Valencia, ni por la provincia, ni siquiera el segundo, un poquito del tercero, algún cuarto, algún quinto. Y uno en particular ha caído en un sitio que estuvo realmente muy perjudicado. De hecho, está ahora intentando abrir sus puertas el centro comercial Bonaire. Allí tiene su administración Pedro, que además le puso por nombre La Gran Ilusión. Y se ve que sobre él nunca lo ha perdido. Repartió un cuarto premio, lo cual está muy bien, entre tantos clientes que visitan ese centro comercial en todo el año y que él vendió justo antes de la dana. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena, ¿eh? Dentro de todo que no... En fin, no nos ha tocado todo lo que nos hubiera gustado aquí en la provincia. Al menos un cuarto está muy bien.
Sin lugar a dudas, está fenomenal. Después de esta campaña tan atípica que hemos tenido, lo hubiéramos firmado antes de empezar toda esta movida.
Claro. Bueno, cuéntanos, porque he leído por ahí que incluso tenías, en fin, toda tu oficina llena de barro, que pudiste rescatar alguna cosa. Cuéntame un poco cómo ha sido el asunto.
Claro, pues nosotros desde el día 30 de octubre estamos cerrados.
Sí.
Con lo que la administración estaba, para reformar.
Sí.
Entonces sacamos toda la lotería y hemos estado trabajando desde casa. Ajá. La oficina la montamos en casa, el centro logístico estaba aquí y a partir de ahí empezamos a trabajar.
¿Y cómo has conseguido llegar a tantísima gente y vender la lotería? No sé si has conseguido vender el volumen habitual, pero en fin, ha habido una venta bastante importante, ¿no?
La verdad es que pensábamos que íbamos a caer más de lo que ha sido. Al final la gente se ha comportado extraordinariamente bien, porque muchas personas nos han comprado a través de nuestra página web, loterialagranilusión.com, simplemente para poner su granito de arena ante la desgracia que estábamos sufriendo. O sea, los comentarios que nos llegaban era eso: oye, no soy comprador de lotería, pero he visto vuestro vídeo y quiero colaborar. O sea, que la gente se ha abocado con nosotros. También el actor Pablo Chapella, paisano nuestro, le pedimos que si nos podía hacer el favor de grabar un vídeo para sus seguidores. No dudo en ningún momento en hacerlo y ha tenido bastante repercusión también.
El número era el 48.020, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. E hiciste también un vídeo para intentar viralizarlo, ¿no? Y que la gente comprara en vuestra administración. Y bueno, ha surtido efecto, por lo que veo.
Claro, así es. Ya que no podíamos hacer la venta presencial, pues intenté canalizar toda la venta a través de nuestra página web. Si bien también te he de decir que he notado la solidaridad de nuestros compañeros que tienen en otra administración de loterías, porque cuando se enteraron de la desgracia que estábamos sufriendo, nos llamaron para que ellos vendieran lotería nuestra. Ah. Y el premio, parte del premio, se ha ido a San Vicente del Raspeig, a la administración de Mar de Ilusiones, sí, y a San Lorenzo del Escorial. Ellos han vendido una pequeña parte del premio de porque le enviamos esta lotería.
Qué, o sea, bien,
que ha sido una lotería muy repartida.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿es tu primera vez dando un premio importante o ya te habías estrenado anteriormente?
No. Por suerte ya empezamos a tener experiencia en esto, cosa que nos gusta muchísimo.
Qué
el
bien.
Año pasado dimos en Gordo de Navidad y 5/5.
Jolín.
Y en el Niño de este 2024 dimos el Gordo y el tercer premio.
Bueno, bueno.
O sea que
ya tienes experiencia, ¿eh?
Empezamos a tener experiencia
en repartir premios gordos. Bueno, y ahora te quiero preguntar un poco por la reconstrucción. ¿Cómo se prevé el futuro próximo? ¿Vais a conseguir pronto poder reabrir? ¿Cómo van las obras?
Pues de momento ha abierto lo que es el hipermercado al campo. Ha abierto también Foster Hollywood, Beats y Norauto. Eso es las tiendas.
Pero el centro comercial no, ¿no?
Pero el centro comercial como tal, como se conocía hasta antes de la Dana, mitad de febrero, nos indican desde Bonaire. Hasta mitad de febrero no vamos a tener actividad.
Vale.
O sea, nos perdemos lo que es lo bueno. Campaña Navidad, campaña Niño y pago de premios.
Claro. Entonces, ¿vosotros cómo vais a ocupar ese tiempo? En reformar y ya está, ¿no? Intentar dejarlo todo perfecto para cuando se pueda abrir, ¿no?
Exactamente. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Reformaremos la administración y nada, a seguir con la ilusión que siempre hemos tenido, a mantenerla y sobre todo a seguir repartiendo ilusión.
Claro, de ahí el nombre, ¿no? La gran ilusión, fenomenal.
La gran ilusión, exactamente. Bueno,
tú sabes que la gente de alguna manera va a querer también repetir para el Niño con vosotros. ¿Cómo lo van a poder hacer si quieren comprarte un décimo?
Mira, pues te digo una cosa. Siempre que hemos dado un premio en Navidad, hemos repetido en el Niño. O sea, siempre hemos hecho doblete. Así que yo animo a toda la gente que a través de nuestra página web, loterialagranilusión.com,
¿sí?,
pueda hacerse con su décimo. Bueno. E insisto, hemos dado Navidad y hemos repetido en el Niño.
¿Qué?
Este año, ¿por qué no?
Pues sí, ¿no? A veces de las desgracias vienen momentos un poquito más positivos y también hay que confiar en que la suerte, yo lo decía al principio, ¿no? Pues nos compense un poquito, que tanta desgracia junta, hombre, pues ya está bien.
Exactamente.
Bueno, eso es así. Pues nada, Pedro, enhorabuena por este cuarto premio. Ojalá sigas repartiendo mucha más ilusión y alegrías en el futuro y que también, sobre todo, muy pronto puedas reabrir de nuevo tu administración como la tenías hace apenas 2 meses. Gracias, mucha suerte. Perfecto. Y feliz Navidad,
gracias,
Pedro.
Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Visita la Plaça del Nadal del 20 al 29 de desembre. En la Plaça de Manises de València podràs gaudir de productes gastronòmics de la província, informació turística, actuacions musicals i ludoteca infantil. I del 30 de desembre al 5 de gener no et perdes la màgia del mercat dels Reis d'Orient. Celebra el Nadal amb València Turisme i la Diputació de València.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chirivella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
La primera comunión es un día único en la vida, lleno de fe, alegría y nuevos comienzos. Y para celebrar este día tan especial, ¿qué mejor regalo que una joya de Orero Joyeros?
¡Mira, qué bonita!
¡Es preciosa, cariño!
En Orero Joyeros tenemos una amplia selección de joyas para la primera comunión. Colgantes, pulseras, medallas, Orero Joyeros, en Valencia, Colón 35 y Centro Comercial Nuevo Centro.
Una casa, 8 desconocidos, un asesinato. Cualquiera puede ser el asesino. La Ratonera, basada en la famosa novela de Agatha Christie, vuelve al Teatro Thalía a partir del 11 de diciembre. Ven a descubrir quién es el asesino. Consigue ya tus entradas en teatrethalía.es o en taquillas del teatro.
A bordo, especialistas en pescados, mariscos frescos y congelados. Con más de 40 años ofreciendo servicio al profesional de la hostelería. ¿Te interesa? Contacta con nosotros al 963-979-210 o visita nuestra web en abordo.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer era un día de alegrías para muchos y también de sorpresas y bueno, se la llevaron también en Catarroja con la visita de los reyes, la familia real, y en El Palmar, un lugar que tanto queremos los valencianos porque se comen las mejores paellas del mundo y en un entorno privilegiado que es verdad que se ha visto muy afectado por las inundaciones y la gente parece que ha dejado de acudir allí. Bueno, eso no ha sido óbice para que la familia real quisiera comerse una paella de categoría y acudiera y reservara al restaurante La Albufera, nunca mejor dicho, en esta zona de Valencia. Tengo al teléfono a su propietario, que es Daniel Gallán. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, menuda sorpresa ayer, ¿no?
Pues sí, una grata sorpresa tener a sus majestades, a la princesa de Asturias y a la infanta.
¿Sí?
En nuestro local, en la pedanía del Palmar y en el restaurante del Bufete.
Muy bien. Daniel, ¿cómo se produjo esta visita? ¿Fue por sorpresa? ¿Te habían avisado? ¿Te habían reservado?
A ver, habían hecho una reserva, pero a nombre de otra persona, claro está.
Ajá.
Y la sorpresa fue que cuando llegó esa persona, llegó acompañada pues de sus majestades y la princesa de Asturias y la infanta.
Muy bien. ¿Cuál fue tu cara? No sé, ¿qué dijiste?
Pues, pues todos sorprendidos y nada, pues una alegría para nosotros, un honor, un placer poder servir a sus majestades.
Claro. Me imagino que se montaría un poco de algarabía allí, ¿no? También, ¿no? Con mucha gente que querría pues, estar cerca de los reyes.
Exactamente. Lo que pasa es que la gente reaccionó muy bien. Igual que reaccionaron los reyes, porque fueron unas personas que, vamos a ver, son unas personas muy llanas, son personas cercanas. La gente los respetó hasta el momento que ya se levantaron y terminaron de comer. Entonces es cuando la gente se levantó y pidió hacerse foto con ellos.
Uh-huh.
La verdad que son unas personas entrañables. El poder apoyar a lo que es Valencia, a Catarroja en este caso, y venir a preocuparse por cómo está la pedanía del Palmar, pues un orgullo tener unas majestades así de llanas y de entrañables.
Claro. ¿Tú antes de esta visita habías tenido otra visita a lo mejor de este nivel?
Hombre, hemos tenido la visita en su día, ya hace ¿sí? años, de la duquesa de Alba.
Sí,
que vino la duquesa de Alba. Pero del nivel de sus majestades en este caso, pues no habíamos tenido el honor. Han venido muchos deportistas, actores, productores de cine,
claro.
Políticos, ha venido de todo aquí, pero que tengas a sus majestades los reyes, a la infanta y a la princesa de Asturias, pues es un...
La familia honor. Real al completo. Oye,
al completo, que eso ya
¿y qué
claro,
pidieron? ¿Se puede preguntar esto? ¿Cuál fue el menú? Porque bueno, tú tienes un menú muy muy evidente, ¿no? Pero ¿qué es lo que más
te pidieron? La clásica paella valenciana, el tomate del Perelló y un allipebre clásico de aquí. Ellos respetaron lo que es la comida tradicional valenciana y fue la reina la que pidió, en este caso, esas tres cosas.
Ella fue la reina Leticia. ¿Esta fue la que pidió las tres cosas?
Sí, porque ya la habían mirado entre el rey y ella y las chiquitas, la infanta y la princesa, habían mirado en la web de la comida, o sea que ellos ya tenían más o menos claro lo que querían.
Ya sabían a lo que iban.
Pero lo que hicieron hincapié es que ellos venían, más que nada, a apoyar al pueblo, a apoyar a la pedanía del Palmar, que se viera que el Palmar está bien. Que ellos lo que querían es que, pues que nada, que se vea por el mundo que el Palmar no estamos mal en este momento. Económicamente sí, ha bajado mucho porque el turismo internacional pues se ha ido.
Sí.
No, de momento no ha vuelto. Y nada, pues el tema del turismo, pues sí que lo hemos notado todos. El tema de barqueros, pues las personas estaban trabajando menos.
Claro.
Pero que a nivel de catástrofe natural, pues en el Palmar, gracias a Dios, no llegó, al tener la albufera de Valencia, no llegó el agua.
Claro. ¿Cómo fueron los nervios, imagino, que en la cocina, sabiendo que ibas a servirles un menú a los reyes? Aunque siempre lo hacéis con cariño, me imagino, sea quien sea que vaya a comer, hombre, un poco de tensión siempre hay, ¿no?
La verdad que al finalizar, pues todos, pues aquí brindamos todos, ¿sabes? Porque fue una alegría para nosotros.
Claro.
Porque también la reacción de todo el personal fue excelente. O sea, no se pusieron nerviosos, en todo momento no agobiaron a sus majestades. Lo servimos con todo el cariño del mundo y la cocina hizo los platos para ellos con todo el cariño del mundo.
Claro, claro, claro.
La verdad es que supimos mantener la calma porque también los reyes nos ayudaron, ¿eh?
Qué bien, qué bien.
Hay que decirlo, los magistrados, muy normales, o sea, ellos no... Personas muy llanas, muy muy cercanas.
¿Te dio tiempo a hacerte a ti una foto, Daniel, con ellos? Y supongo que va a presidir ahí el restaurante, ¿no?
Exactamente. pondremos una foto justamente en la mesa de los reyes, lo pondremos, que aquí lo estuvieron comiendo los reyes.
Qué bien. Oye, ¿esto qué va a suponer para ti, para todo el Palmar? Porque me imagino que ahora se van a multiplicar, entiendo que no a lo mejor a lo bruto, pero un poquito más sí las reservas, la gente querrá acudir donde fueron los reyes.
Desde ayer las reservas pues han...
¿Se han disparado?
No sé cómo decir, desbordado, estamos desbordados. Y también sé porque compañeros míos de otros restaurantes, Dani, nos están reservando un montón porque con la visita de los reyes.
Claro.
O sea que es para todo lo que es la pedanía del Palmar, es bueno esto.
Es verdad.
Y gracias a los reyes porque han querido hacerlo así para promocionar un poquito cómo está el Palmar, que estamos bien.
Claro. Pues yo insisto también en esto, y es verdad, puedo dar fe, yo he ido al Palmar a comer como tantos valencianos muchísimas veces, da igual prácticamente qué restaurante elijas, todos son excelentes cocinando nuestros arroces y nuestras bayas valencianas, así que hay que acudir, seguir con esa costumbre que tenemos de comer bien y de calidad en el Palmar, y no privarnos de un regalo del cielo que es la baya valenciana.
En barca, que aquí tenemos unos parajes impresionantes, tenemos unos barqueros extraordinarios.
Ya lo creo.
Tienen unos pasión en barca de maravilla.
Sí, señor.
O sea, que invitamos a todo el mundo que pasen por el Palmar. Estamos en una situación un poquito complicada porque hemos pasado una catástrofe natural,
sí,
pero que la vida sigue y hay que continuar. Y aquí estamos todos para recibir a todo el que quiera venir aquí.
Muy bien, Daniel. Les faltó a los reyes el paseo en barca, ¿eh? Eso sí.
Sí, iban con prisa. Lo que no sé si lo harían antes o no, eso
muy
no
bien,
lo sé. Pero iban con prisa.
Pues Daniel Gallán, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta visita y por recuperar un poco la actividad y sobre todo también enhorabuena por dar de comer también, tanto tú como tus colegas, a toda aquel que se acerca al Palmar. Gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias. Gracias, igualmente. Feliz Navidad.
Y entre las historias que nos está dejando tanta desgracia provocada por las inundaciones tenemos la de Iván, que está viviendo un encierro involuntario. Iván tiene una tetraplejia severa desde hace 17 años, que tuvo un accidente de moto y tiene una lesión. Se quedó tetrapléjico, está en silla de ruedas y también lleva un respirador. ¿Y por qué es un encierro involuntario? Bueno, pues porque vive en Catarroja y por culpa de la dana, pues lleva 55 días sin salir de casa. Porque el ascensor no va, vive en un primero y su silla pesa 200 kilos. Y hoy van a probar una fórmula, a ver si funciona bien, una plataforma que se llama Oruga Salva Escaleras, para que, bueno, pueda salir de casa. A ver si le puede servir a él. Tenemos al teléfono al propio Iván. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues un poco estresado ya, agobiado a ratos.
Claro.
La verdad. Pero bueno, esta tarde me han confirmado ya que vienen.
Uh-huh.
Y la podré probar. Y nada, esto me han dicho que es tan simple.
Sí.
Lo que tienen que ver es... Tienen que ver si la curva y las escaleras pasan, pero que así tan fácil, me ha dicho.
Pues qué maravilla, hombre. La verdad es que nos pensamos siempre que...
pues sí.
Cuáles son de cada persona sus prioridades, ¿no? Y hay mucho que hacer, efectivamente. Pero las tuyas estaban muy claras. Estabas ahí encerrado en casa. ¿Cómo vivías desde ese encierro en tu propio hogar, aunque se haya salvado de la dana? Pues esta incapacidad de salir a la calle y de poder compartir también con tus vecinos espacio.
Pues es que a mí ahora la vida se me ha parado toda. Yo iba pues a entrenar a dos deportes, a boccia, a fútbol, que veía amigos así, pues cada uno con sus cosas, pero yo tenía mi entorno y tal, y llevaba pues la vida... Que yo puedo llevar, pero bueno, me apaño y ya está. Y
claro.
Gracias a mis padres, pero claro, con esto es que no puedes salir. Y ya, yo es lo que digo, si tienes un ascensor y quieres salir o no, tú decides si sales o no.
Claro.
Pero si es la primera manera de salir a la calle y yo la tengo que usar sí o sí, no va, pues es que hablando claro me jode el completo.
Claro. No, lo entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ponernos en lo mejor. Ya tienes esta posibilidad, esta plataforma, esta oruga salva escaleras. Cuando te la puedan instalar y la puedas utilizar, piensas también ya, ¿no?, retomar, entiendo que tu actividad diaria y acudir a ver a tus colegas, amigos y lo que comentabas también, ¿no?, de tu actividad física, ¿no?
Pues sí, sobre todo esto, un poco de vida y además también ya solo salir un poco del desastre este y porque también es que estoy todo el día escuchando las máquinas, que el pito y todo, y esto en 2 meses así, pues al final, por lo menos un día a la semana despejar y irme a Valencia, y allí es otro mundo, claro, pero claro. Luego vienes aquí, te encuentras esto, pero ya tienes la posibilidad. Y yo estuve buscando por ahí, o no sé qué amigo me lo dijo, y vi esto, y nada, hablé con ellos y todo, y están en Madrid, tienen una distribuidora aquí, y me puse en contacto con ellos, muy amables, que enseguida me dijeron que traían una demo para probar, y yo pues sí, de cabeza, porque es que así ya, luego ya veré, pues, cómo me apaño para acá, para acabarla a pagar o lo que sea, pero bueno, yo qué sé, esto para un futuro también me puede ir bien.
Yo te quería preguntar justamente por eso, Iván, porque claro, este tipo de maquinaria es muy costosa. Eso no sé lo que vale, pero ¿cómo se va a poder eso financiar? ¿Lo vas a pagar tú? ¿Te van a hacer algún tipo de arreglo, alguna ayuda?
Pues que he hecho un crowdfunding gracias a un amigo que me dijo, pues, que pídelo y tal, porque esto también es necesario y que es la primera barrera y esto. Y bueno, de momento tengo 5.000, que está muy bien y que estoy muy agradecido, la verdad, porque es que hay gente que me está dando 100 euros, 200 y no los conozco.
Jolín.
Y esto te da ganas de sacar lo mejor, ¿sabes?
Eso es cierto, absolutamente cierto. Está sacando lo mejor de tantísima gente. Sí.
La máquina esta vale unos 9.000. Pero bueno, yo esta tarde, como viene también el jefe de esto, le diré a ver pues cuánto se quedaría y tal, y ya hablamos de todo.
Claro. Ese crowdfunding que habéis hecho, que habéis puesto en marcha para echarte una mano en poderlo financiar, ¿cómo se puede acceder? ¿Es fácil de encontrar en las redes y demás?
Que es en gofundme.com y ahí pues si pones 50 días sin salir de casa, creo que te saldrá.
Vale.
O si pones necesito subescalera, te saldrá.
Vale.
Y pues yo tengo una foto ahí con mi madre y nada, ahora pues hay unos 5.000 o así. Y bueno, esto también esta, por ejemplo, recaudación la abrí gracias a Jordi Sabaté. ¿Sabes quién es, no?
Pues no, dímelo tú.
Es un enfermo de ELA,
sí,
que es muy luchador y está ahí, pues, que tiene mucha influencia y está luchando por los enfermos de ELA y tal. Y lo conocí y me dijo que me habló él y me dijo, abre esto y tal, que yo tengo influencia y lo puedo mover mucho. Y a él lo conocen un montón.
Qué bien. Pues me alegro un montón, Iván, de que por fin pueda salir de casa. Es verdad que muchos vecinos con los que hemos hablado estos días, desde que pasó la tragedia, nos cuentan efectivamente lo que tú me has mencionado, que aunque sus calles siguen con barro y que sus negocios están arrasados, necesitan salir de casa, irse a Valencia o al pueblo de al lado, donde buenamente se pueda, donde no haya nada, airearse, aunque tengan que volver y reencontrarse con esto, y tú esta posibilidad ni siquiera la has tenido. O sea que entiendo, claro, entiendo perfectamente que ese ruido de maquinarias permanentemente bajo de tu casa o cerca de tu casa y ese ambiente, al final a uno lo acaban machacando emocionalmente y encima en tu caso pues sin poder salir de casa, es tremendo. Pues Iván, ojalá vaya todo fenomenal, es esta tarde, ¿no? ¿Cuándo la vas a probar ya?
Sí, Sí, me ha dicho que antes de las 5 la trae.
¿Antes de las 5?
Y que ve la escala como está y tal, y que ya está.
Muy bien.
Y que aguanta 400 kilos, que es muy segura, que vamos, que puede estar tranquilo.
Qué bien, qué bien. Pues sí, porque para lo del ascensor todavía queda muchísimo, ¿no? Me imagino.
Sí, sí. El otro día por la comunidad de vecinos y tal, ya decidimos contratar a una empresa que lo arregla todo, que lo que queda de los garajes, del trastero, el ascensor y tal, pues por no ir buscando a cada cosa una empresa, se hace cargo de todo, pues nos han dicho que tardarían aún en empezar.
Claro, va para largo, lógico.
Y que del contrato este, pues tardarán 30 días, y lo bueno es que todos dijeron que empiecen por el ascensor.
Claro, entonces, lógico. Pero mientras tanto, tu oruga salvaescaleras te va a permitir salir de casa y acudir a ver a los amigos, que es lo más reconfortante. Iván, te mando un enorme abrazo, que vaya todo fenomenal y que esta plataforma te asegure poder tener un poquito más de tranquilidad y salir de casa.
Si funciona y todo bien, voy a intentar hacer un vídeo y ponerlo en redes y tal.
Ah, fantástico, claro.
Para que la gente lo vea, que es real y es verdad, y además yo quiero que lo vean y se sepa también.
Pues será un placer compartir contigo esa alegría, Iván. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sabemos cuándo nos cambiará la vida. Però el que sí que sabem és que sempre ens necessitarem. Casa Caritat porta més de 118 anys acompanyant els qui més ho necessiten. Este Nadal sigues part d'un llegat de més d'un segle. Entra en casacaritat.com i fes-te soci. La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La Recuperem València, així, ara. Generalitat Valenciana.
Centro Comercial Parque Albany Burjassot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot, Muebles Boom.
Los comercios de Parque Albany Burjassot tienen su corazón con Valencia.
Sabemos que han sido semanas duras tras la Dana, pero juntos salimos adelante. En Miscota Masanasa, Benetuser y Catarroja estamos de vuelta y queremos ayudarte. 20% de descuento en todo. Ven con tu peludo y que no se quede sin su regalo navideño. Consulta nuestro horario en Google y condiciones en tienda. Miscota, sabes quién manda en casa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este fin de semana hemos conocido un hecho bastante insólito. Nos hemos enterado de que dos presos se han fugado de la cárcel de Picassent utilizando uno de los métodos más rudimentarios que se pueden conocer en la historia. La típica prisión en la que se hacen se cierran los barrotes y a través de unas sábanas anudadas consiguen, pues eso, dos presos salir por la ventana y escabullirse entre los seguridad y, bueno, huir directamente. Esta es la noticia. Nos llama mucho la atención porque entendíamos que nuestra cárcel, la de Picassent, pues era una cárcel moderna, con unas medidas de seguridad adecuadas, y que, bueno, pese a que se utilizó el barullo del partido de fútbol entre el Barça y el Atlético de Madrid, pues no es fácil huir de una prisión como esta. Sin embargo, ha ocurrido. Queremos hablar con Joaquín Leiva, que es del sindicato de prisiones ACAIP, un poco para que nos cuente qué ha podido pasar y sobre todo qué se va a hacer para que esto no se repita, porque parece un poco, con perdón de la expresión, una fuga de mortadelo. Joaquín Leiva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo usted también indignación y sorpresa, aunque os toque directamente, ¿no, Joaquín?
Pues indignación sí, lo de sorpresa quizás un poco menos, y me explico. Hablabas de que no entendíais cómo Picassent, que es una prisión moderna y una prisión segura. Nosotros llevamos ya muchos años denunciando que quizás esto no es así. Llevamos muchos años denunciando que las estructuras y las infraestructuras de Picassent están muy obsoletas, muy deterioradas, y que se requería un análisis de cómo están, y sobre todo lo que se requería era que se mejoraran esas instalaciones. No es la primera vez que un barrote desaparece de su ventana. Hace un tiempo ese barrote se utilizó para agredir a un funcionario. En esta ocasión se ha utilizado quitar ese barrote para poder escaparse. Es decir, ya sabemos que estaba deteriorada la prisión. Tienen que pasar estos episodios para que la Administración sea consciente de que efectivamente hay un deterioro de las instalaciones, a pesar de que hace escasos días, en una visita del secretario general de instituciones penitenciarias, ya se le advirtió del problema que hay con las ventanas de Picassent, con los barrotes de Picassent, que presentan mucho deterioro y que se ha demostrado que son fácilmente manipulables, y que ahora tenemos a dos individuos fuera de prisión cuando deberían estar dentro.
¿Tan fácil es arrancar unos barrotes, por mucho que esa estructura de cemento, hormigón o de ladrillos, no sé cómo está eso construido, sea vieja?
No debería ser fácil, pero claro, cuando tenemos unas estructuras que fallan, que están corroídas, que están erosionadas, con elementos de fuerza, como puede ser a través de estrangulamiento hecho con una especie de cuerda con la que se puede hacer esa presión, puede llegar a romper, en este caso, el barrote. No se ha roto el hormigón, lo que se ha roto ha sido el barrote. Hay que ver en qué estado se encontraban esos barrotes para que esto se pueda producir. Uh-huh. Como digo, no debería ser fácil, pero cuando se lleva años denunciando una situación, cuando se lleva años viendo que efectivamente los elementos de seguridad pasiva del centro penitenciario están deteriorados, no nos sorprende que esto pueda llegar a ocurrir. Sí. Evidentemente nos indigna, pero la Administración debe hacer oreja de que es necesario realizar inversión en seguridad pasiva de los centros penitenciarios también, porque si no nos encontramos con que se puedan producir estos hechos. Y lo que es peor, no hay nada más peligroso que el resto de internos sepan el problema que hay en Picassent y el déficit de instalaciones que tiene Picassent. Se ha detectado cuál es el punto débil de Picassent.
Joaquín, me hablabas de seguridad pasiva. Es verdad que venís denunciando hace tiempo que es una cárcel que requiere ya una renovación profunda. Pero ¿qué de la seguridad activa? A ver, aparte de los barrotes y de las rejas y de los muros, entiendo que funcionarios, policías, guardia civil, vigilancia activa, todo esto, ¿qué ha pasado con todo esto?
Bien, a las 9:00 p.m. se produce el cierre de la población reclusa y el recuento de la población reclusa en sus celdas. Ahí están todos los internos. A lo largo de la noche se realizan determinadas rondas para verificar que las instalaciones están correctas, que no ha habido ningún incidente, y hasta el día siguiente por la mañana no se vuelve a realizar un recuento de la población reclusa, salvo que ocurra un hecho extraordinario como el que ocurrió la pasada noche. Evidentemente nos encontramos en una situación en la que aprovechan este espacio entre el recuento y la siguiente ronda nocturna para realizar la fuga. La vigilancia activa debe ser suplida por la vigilancia pasiva, precisamente para este tipo de situaciones, detectar los movimientos en zonas donde no debe haber movimientos, para que salten las alarmas y sobre todo para poner obstáculos a poder salir de la prisión. Los muros, las concertinas, las rejas,
están
precisamente...
¿Y eso tampoco funcionó?
El trabajador penitenciario realiza su función, pero también durante ese espacio entre el recuento de la noche y el recuento de la mañana, también tiene limitadas las acciones que puede realizar, es decir, por sentencias judiciales, por el juzgado de vigilancia y por determinadas sentencias judiciales, no se puede, digamos, perturbar el descanso de la población reclusa, con lo cual esa otra vigilancia que se realiza tiene que ser siempre a través de esos elementos pasivos, como son las cámaras o las alarmas que pueden llegar.
Yo, perdóname, Joaquín, me queda una duda, Max, que tengo que plantear. Cuando uno salta de un muro, de una celda, rompe una reja de barrotes, se descuelga por una sábana, aunque llegue al suelo, no está todavía en la calle, sigue en la prisión. Y aún así, desde ahí hasta afuera, todavía tuvieron que hacer un trayecto largo que no saltó ninguna alarma, ni nadie los vio, y una verja y varias puertas, ¿no?
Exacto, no funcionaron los sistemas de seguridad pasiva, no funcionaron. Hablamos del centro penitenciario más grande de Europa, con lo cual evidentemente hay muchas cámaras que vigilar, hay muchos, incluso hay algún punto ciego dentro de lo que es la prisión, que debe ser suplido por estas alarmas de presión, estas alarmas de presencia, que parece que todo falló en ese momento. Hay que analizar qué es lo que ha ocurrido exactamente, qué es lo que ha podido pasar, qué es lo que ha fallado y cómo se ha podido dar toda esta serie de circunstancias. El que se escale en muros, cuando hablamos de personas privadas de libertad, que precisamente una de las cosas que a las que se pueden llegar a dedicar es precisamente a realizar actividades que dentro de las cuales está el saltar muros, que son mucho más complicados que los de una prisión, sí. Tenemos que tener otros elementos de seguridad que sean los que impidan que esto se llegue a realizar o que al menos salten las alarmas para poner el foco donde se puede estar produciendo el hecho. Estamos hablando de unas horas en las que se produce el hecho, en el que todavía hay actividad dentro de la prisión, es decir, en las celdas todavía hay vida, por decirlo de alguna forma. No es eso.
Hay ambiente, ¿no? Sí.
A las 2, las 3 de la mañana, en la que cualquier ruido puede hacer saltar ya no una alarma física, sino la alarma humana. Es decir, pero cuando está el ruido de la actividad cotidiana, la actividad normal, además quizás potenciada también, porque hay un evento deportivo que añadía mayor ruido, podía añadir mayor ruido al hecho, pues evidentemente esto dificulta mucho que haya una detección humana de una alarma. Tiene que dar, por eso están estos sistemas de seguridad pasiva, que son los que deben suplir ese déficit que al que el humano no llega.
Correcto,
que,
sí, sí.
Que es lo que
queda claro.
Ha podido fallar.
Es lo que ha ocurrido, efectivamente. Pues esperemos que pongan las medidas oportunas. Has dicho dos cosas muy importantes. Una, que la población reclusa sabe lo fácil que es fugarse de Picassén, por tanto, muy probablemente alguien más lo vaya a intentar, con el susto que eso nos va a provocar a toda la sociedad. Y en segundo lugar, bueno, pues el estado de las instalaciones, que evidentemente no pertenecen a un país moderno o a una comunidad moderna como es la valenciana, y encima en un centro penitenciario que es el más grande de Europa. Joaquín Leiva, desde ACAIP, muchísimas gracias y pese a todo, que tengáis también allí felices fiestas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Con esto acabamos. Sigues en COPE Valencia, llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Hasta mañana.